Bueno, pues aquí con esta tan sensual cancioncilla que presenta esta sección ya veterana entre nosotros en El Candelero, tenemos y hoy con el gusto de tenerles aquí en vivo y en directo en El Candelero, están con nosotros Pilar Galindo, que hoy viene muy bien acompañada de Iván Castro. Cuéntanos, Pilar.
Hola, bueno, bienvenidos nosotros a vuestro programa, que siempre lo hacemos por teléfono y hoy es un gusto estar aquí viéndonos las caras. Sí, traigo de la mano, como decía antes Gonzalo, a nuestro compañero Iván Castro. Iván es un compañero cubano, es ingeniero agrónomo de la Universidad de La Habana y le hemos traído a la Garbancita Ecológica porque a la Escuela de Educación Alimentaria, que luego presentaremos, que va a ser el próximo miércoles, porque queríamos profundizar un poquito en un pueblo hermano que es Cuba, cómo organiza su soberanía alimentaria desde una apuesta que lleva haciendo varios años con los huertos urbanos. Iván está trabajando en eso desde hace mucho tiempo, en el grupo de agroecólogos jóvenes. Y bueno, ha tenido la suerte o la desgracia de estar por aquí en este país justo cuando asistimos al acta de defunción del Departamento de Agroecología del CSIC. Él está colaborando ahí con Antonio Bello y bueno, pues nuestra ministra Carmen Díaz, que debe de tener a gala el que España sea la vanguardia de los transgénicos, pues ha decidido que una vez que Antonio se jubile, pues no necesitamos un Departamento de Agroecología en el CSIC. Y bueno, pues Iván está viviendo como testigo esa situación. Aquí se ha denunciado, pero de forma siempre pequeña, siempre escasa, porque lo que importa son las grandes tecnologías. Esas son las que nos van a salvar del hambre, de la crisis y de todo. Claro, siempre para beneficiar a los ricos y a las grandes multinacionales de siempre. Así que, Iván, bienvenido.
Muchas gracias. Quería agradecer a la radio de Vallecas por la invitación. Y bueno, como bien decía Pilar, yo soy profe de la Universidad Agraria de La Habana Futuroso Rodríguez Pérez de Cuba. Soy profesor de fitotecnia ahí en el Departamento de Producción Agrícola de la Facultad de Agronomía y que bueno, estoy aquí precisamente en una beca predoctoral financiado por la ESI, la Agencia de Cooperación Internacional y Desarrollo, y que bueno, que desde aquí le mando un saludo a los compañeros que cooperan con los compañeros de Latinoamérica.
Pues encantados de tenerte entre nosotros y nosotras, Iván. Y sí nos gustaría, esto que comentaba antes Pilar, ¿no? Realmente la ministra Garmendia, desde que llegó al gobierno, pues ya sabíamos un poco cuál era su currículum. Así que, desgraciadamente, pues esta decisión es casi una consecuencia, pues como aquella hermosa novela, ¿no? La historia de una muerte anunciada, porque verdaderamente no podíamos esperar otra cosa de una ministra que tiene la trayectoria que tiene, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos experiencias y para eso estás tú hoy aquí con nosotros, ¿no? Para hablarnos de una de esas experiencias que nos hacen pensar en que las cosas pueden ser de otra manera. Y en este caso concreto, bueno, nos vienes a hablar de lo que son los huertos urbanos en Cuba. Cuéntanos un poco qué es y cuándo comienza esta agricultura urbana en Cuba.
Bueno, como bien había dicho usted, los huertos urbanos en Cuba comienzan a partir del año 90, después de la caída del campo socialista, que era donde nosotros nos abastecíamos de productos químicos. Y bueno, a raíz de esto, nosotros tuvimos la misión de tomar otra línea de trabajo y en función de la soberanía alimentaria y por lo menos de abastecer al pueblo de alimentos, fundamentalmente de hortalizas, que era una de las formas de que se aplicaba mucho agroquímico en Cuba. A partir de aquí se crearon los huertos urbanos o la agroecología, la agricultura urbana, que esta tiene la misión de brindar, ¿no?, de producir alimentos a toda la población, fundamentalmente que se apliquen técnicas intensivas, en este caso. Y en función de esto, que hay una relación entre el hombre, el medio ambiente y los animales y los cultivos. Esta agricultura urbana tiene una finalidad, es decir, como objetivo fundamental, tiene varios objetivos. Uno de estos objetivos es la movilización de los trabajadores, es decir, de la fuerza laboral en las áreas urbanas o perurbanas donde se desarrollan este tipo de agricultura. Porque bien se dice, bueno, existe el mito de que la agricultura urbana en las grandes ciudades no es factible. Pero nosotros tenemos la experiencia de que, bueno, en Cuba, en todos los lugares, en toda la zona, en todos los sitios, hay este tipo de agricultura y sea abastecida, es decir, para la población. Este también tiene otro objetivo que es fundamentalmente la aplicación de técnicas agroecológicas. Es decir, aquí no se aplica ningún tipo de pesticida, no se aplica ningún tipo de agroquímico y fundamentalmente son técnicas agroecológicas que es armonizable con el medio ambiente.
Claro, y fíjate, me parece importantísimo esto que estás diciendo porque en una situación tan peculiar, ¿no? Como la que vive el pueblo cubano, en la que ha tenido que encontrar sus propios recursos para garantizar esa soberanía alimentaria debido al bloqueo, ¿no? A la situación política de bloqueo, yo creo que esta experiencia tiene aún, si en todas partes es importante, ahí encontramos, digamos, como una coherencia fundamental, ¿no? Entonces, estos objetivos que tú nos planteabas, ¿realmente se están dando, se están cumpliendo? Porque a veces tú sabes que la agricultura ecológica se critica y se dice, bueno, esto pueden ser experiencias pequeñas, pero ¿realmente de aquí podemos sacar la solución? Bueno, algunos estamos convencidos de ello, pero tú cuéntanos desde la experiencia real de algo más generalizado, ¿no? ¿Cómo se vive?
Bueno, en el caso de Cuba, la experiencia más real que tenemos es que estas áreas de producción sí abastece a la población y da, como bien decía Pilar, soberanía alimentaria. Esto es una de las formas de que ya el ciudadano no tiene que ir al campo realmente a buscar los alimentos. Es decir, que en este caso, al lado de su casa. Es decir, la agricultura urbana no es grandes extensiones. Puede ser el patio de su casa, puede ser una finca, puede ser un huerto intensivo. Es decir, que al lado de su casa tiene usted la producción y en función de esa producción usted puede abastecerse. Es decir, que esto tiene en Cuba tiene grandes peculiaridades. En el caso de Cuba, es decir, nosotros nos dimos la misión de que fuese así. Porque nosotros no teníamos otra posibilidad, claro, por producto del periodo especial en el cual estábamos atravesando y estamos atravesando en estos momentos. Una de las políticas que tiene nuestro país es que esto siga aumentando, es decir, que hayan familias, fundamentalmente como esto es un sistema familiar, que hayan familias que desde el punto de vista agrícola se vayan agrupando o se vayan incorporando a este tipo de movimientos. Movimiento que ha tenido un gran éxito a partir del 90, como bien decía, para acá. Y yo pienso que sigamos tomando este tipo de agricultura como referencia. Y pensamos que este tipo de modelo puede ser extendido a grandes ciudades como aquí, como tenemos España, y que sí, y que sí van a tener diferentes logros.
Fíjate, esto que comentas de quiénes participan es una experiencia familiar. Háblanos un poquito de esto. ¿Quiénes participan en la experiencia? ¿Hay algún tipo de participación también de las instituciones gubernamentales? ¿El apoyo? ¿Cómo se organiza un poquitín esto?
Ah, perfecto. Bueno, esto se organiza a través de la, como bien decía, de la cultura familiar. Es decir, hay familias, como en el caso de las ciudades, que no tienen tradición de campesinos, ¿no? De personas que trabajan en la agricultura. En esto se vincula toda la familia y toda la familia se pone en función de la producción de alimentos. En este caso, participamos todos. Por ejemplo, mi universidad a la cual pertenezco, nosotros como referencia de provincia Habana, formamos parte de un complejo científico docente. Es decir, aquí los estudiantes tienen la misión de participar en este tipo de agricultura y en función de esto sacar su trabajo de tesis, su trabajo de doctorado, su trabajo de curso, terminación de carrera. Es decir, que aquí participa todo el pueblo. Aquí participa desde el más chico, las escuelas primarias o preescolar, como nosotros le decimos en Cuba, hasta la persona mayor que ya está jubilada. Es decir, tienen una misión especial dentro de este tipo de sistema.
Bueno, desde luego suena interesantísima la experiencia, Iván. Como aquí dice Gonzalo, bueno, con pequeñas diferencias o no tan pequeñas. Realmente de todo esto vamos a tener oportunidad de compartir más largo y más tendido el próximo miércoles porque los compañeros de la Garbancita Ecológica te han dado, bueno, han invitado a participar en una mesa redonda el próximo miércoles aquí al ladito de nuestra radio en la lavandería. Pilar, ¿Qué representa para la garbancita poder hacer esta experiencia?
Bueno, lo que estamos intentando hacer en esta escuela de educación alimentaria aquí al ladito de la radio, en la lavandería, es traer precisamente a las personas del barrio, a los vecinos, a las mujeres, a los niños, a todo lo que es el movimiento vecinal, una realidad que desde la izquierda siempre hemos marginado mucho, porque lo decía Agustín Morán hace un rato, la contradicción fundamental es la contradicción laboral y el resto de las contradicciones desaparecen cuando en realidad estamos colaborando mucho en ellas, ¿no? Entonces, estamos asistiendo aquí que profundizas y te encuentras que no hay cultura alimentaria, que nuestros niños y niñas cada vez tienen más problemas de obesidad, que no se come fruta. O sea, Iván decía hace un rato, fruta y verduras sobre todo. Decía hace un rato, Cuba se plantea el que necesitamos alimentar a nuestra población, sobre todo de alimentación básica de frutas y verduras que tienen las vitaminas, que tienen los minerales, que tienen elementos fundamentales para el mantenimiento del organismo. Bueno, pues eso es una asignatura pendiente en nuestra población y además que nosotros estamos trabajando en las escuelas, no desde el lado del huerto, pero sí desde el lado de cómo seleccionar los alimentos que te llevas a la boca y cuáles son los que tienes que llevarte a la boca y cuáles tienes que tirar a la basura. Hemos hecho algún taller en las fiestas de Madrid Sur ahora, precisamente señalando cuáles son los alimentos que nos alimentan y cuáles son los alimentos que no son alimentos, ¿no? Entonces, el traer a Iván aquí era también una forma de traer otras experiencias que, salvando las distancias, queremos poner en nuestra cotidianidad para decir claro que es posible, claro que la colaboración que él mencionaba hace un momento tan magnífica, ¿no? Desde la escuela más pequeñita hasta la persona más mayor, hasta los estudiantes, profesores de la universidad que en lugar de trabajar para sus propios currículum trabajan primero para lo que necesita su pueblo y después, orgullosos de ese trabajo, están fomentando el que haya un conocimiento científico que ya no es individual, sino que ya es la apropiación de toda esa sabiduría colectiva que devuelven en la forma de una tesis doctoral y de alguna manera se vuelven a entregar, ¿no? Entonces, para nosotros eso es lo contrario de lo que está pasando con la mercantilización de la educación y de la universidad, y por eso teníamos también tantas ganas de que Iván estuviera entre nosotros contándonos, ¿no? Entonces, esta es una pequeña pincelada que nos gustará además hablar con él más despacio, hoy en micrófono no podemos, de la contradicción que está suponiendo ahora el tema de los transgénicos en Cuba. Están haciendo un trabajo de debate increíble que además está volcado en la página de Rebelión. Hay cosas muy interesantes de profesores de universidad y también dándose la mano desde fuera y desde dentro de Cuba para discutir y para debatir de eso, porque claro, el problema es muy grande y Cuba tiene la obligación también de plantearse ese tema. Eso lo hablaremos también con Iván el próximo día. Y bueno, pues quería finalmente plantear y acabar diciendo que la garbancita ecológica es un proyecto que tiene mucha ambición en este tipo de cosas y que estamos empujando desde muchos lugares, juntándonos con la gente en la calle. Ahora estos días en Madrid Sur estamos con un puestecito muy humilde, que además ayer casi nos lo lleva la lluvia, porque había mucho viento, mucha lluvia, mucho fútbol en contra de la actividad participativa en la calle. Y bueno, pues estamos allí ofreciendo zumos de naranjas ecológicas recién exprimidas como una alternativa a las bebidas carbonatadas que tanto daño nos están haciendo y con un espacio también de diálogo con los vecinos y vecinas. Así que os animamos a todos los que queráis acercaros esta tarde a la Plaza del Cine a estar un rato con nosotros y que estaremos entre las 8 y las 12, la una del
hoy y mañana.
Hoy y mañana.
Mañana también. Y por supuesto,
y hemos estado ayer.
Eso es. Y además, esta semana pasada no hemos tenido ocasión de hablar de ello, pero ha habido, los hemos anunciado aquí, dos talleres también con niños y con mayores el martes y el jueves. Y seguimos de fiesta y seguimos el miércoles con Iván. Así que para terminar, Pilar, damos la convocatoria bien, aunque luego pongamos la cuña y nos despedimos, bueno, de momento, de Iván y de Pilar Galindo. Este será nuestra última sección de agroecología de este curso, pero amenazamos con volver. Así que, ¿cuál es la convocatoria del miércoles?
Bueno, pues el miércoles, como cada día que hacemos escuela, será en la lavandería, en la calle Puerto del Milagro número 4. Quien quiera acercarse antes de las 7 que estará Iván, podrá vernos en pleno zafarrancho, porque es el día de nuestra cesta básica, y podrá pasarse, si quiere, también a ver qué productos de la huerta hemos traído y llevarse algo a casa. La charla no es una mesa redonda, es una charla en la que hablará fundamentalmente Iván y nosotros debatiremos con él. Se llama Soberanía Alimentaria y huertos urbanos en Cuba, y es a las 7 de la tarde en Puerto del Milagro número 4, esquina Puerto de Viñamala, o sea, al lado de la torre, que es donde estamos ahora.
Bueno, pues muchas gracias a Iván, a Pilar, y un placer teneros entre nosotros. Hasta pronto.